El Taller de los Martes, cuyo nombre original era Los Martes del Taller, cumple 30 años. Presentamos aquí los eventos de festejo que se realizan durante todo el mes de abril del 2017 y lanzamos una enorme felicitación a todas las personas que desde dentro o como espectadores han participado de alguna manera en este evento. Esta conmemoración se lleva a cabo en la librería Voces en Tinta en la Zona Rosa de la Ciudad de México.
Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil.
Comenzamos.
Buenas noches. Estoy muy agradecido con Alonso y todo el equipo de el taller de los martes por la invitación que me hicieron a venir aquí a importunar con preguntas tanto a Javier Lizarraga como a Alejandro Reza, que estuvieron y fueron los fundadores estuvieron entre los fundadores de lo que yo me he atrevido a decir, y ya me dirán ellos si estoy bien o no, una tertulia joto informativa artística. Hace 30 años, la noche del 14 de abril de 1987, empezó en el bar El Taller, por iniciativa, entiendo por lo que me ha compartido Alonso, de Luis González de Alba, que los invitó a hacer, ya nos lo aclararán ellos o nos darán más detalle, una serie de pláticas ahí en este bar que está a unas cuadras de aquí, y que fue de los primeros bares ya abiertamente gays en México. Se había fundado un año antes, en el 86. Los invitó a hacer unas pláticas, fueron cuatro me parece, sobre la historia de la homosexualidad. Entonces me gustaría que, como mi encomienda es hacerles preguntas o incitarlos a que nos hablen de estos inicios del en ese tiempo eran los martes del taller, ahora es el taller de los martes porque se ha mudado de sede y ahora estamos aquí en Voces en Tinta, muy bien acogidos, aunque no tenemos vino o cerveza como había la opción, o alguna bebida alcohólica en las otras sedes en las que ha estado este encuentro de todos los martes. Entonces, ustedes al ver el video seguramente vieron que había por ahí una libreta que tenía el Pato Donald y Javier, en una entrevista que me concedió para un libro, Chulos y Coquetones, me hablaba de que él tenía esta libreta, la conservaba, no sé si la tiene él o ya la tiene Archivos y Memorias, bajo el cuidado de Alonso. En esta libreta se hicieron ahí como los primeros planteamientos. Entonces, bueno, me gustaría empezar con Javier preguntándole precisamente si es efectivamente era pensada como una tertulia joto informativa artística, cómo fue pensada y qué hay en esta libreta, ¿no?
Bueno, primero que nada, mil gracias por estar aquí y mil gracias a Voces en Tinta por esta sabrosa acogida. La historia del inicio de los martes fue, lo narraba en parte Alonso, pero le hice unos comentarios para precisar. Luis González de Alba le abrió las puertas del taller a la Pepa Covarrubias para hacer una semana de pláticas, una semana tipo cultural, de las culturales que luego fueron famosas, son legendarias, y como los lunes se podía entrar todo tipo de gente, él entonces hizo que los lunes fuera para que hablaran las mujeres, y él organizó toda la semana. pero fue muy poca gente. De hecho, las mujeres no quisieron ir, entonces el lunes no hubo nada, y hasta donde tengo entendido, y fue poca gente. Yo no fui a esa semana, y a la semana siguiente veo a Luis, me encuentro a Luis en el taller y me dice que por qué no había ido. Le dije, mira, la Pepa y yo hemos trabajado juntos y hemos peleado demasiado, entonces mejor que él trabaje lo suyo, yo trabajo lo mío y no nos estorbamos. No, pero era importante que tú estuvieras. Le digo, no, pues yo puedo estar aquí cuando quieras. Le digo, si quieres, podemos organizar los de guerrilla y puedo invitar a Alejandro Reza de Cálamo para que demos unas pláticas, no una semana seguida, sino, por ejemplo, un día a la semana durante un mes o dos. Ah, perfecto. Y así decidimos, pensamos cuál era el mejor día. El martes no iba nadie al taller, entonces decidió que fuera el martes. Y era con un propósito de echarnos 4 u 8 pláticas, que se convirtieron en 10 años, ¿no? Y yo tomé este cuaderno que yo tenía, que sigo teniendo, no lo he entregado a Archivos y Memorias porque yo tengo un rincón patológico en mi casa. Uh-huh. Es mi gran colección de patos Donalds y obviamente ese cuaderno está ahí. Tomé ese cuaderno y ahí anotamos Alejandro y yo cuáles podrían ser los primeros temas, porque además Luis nos ofreció que él podía hacer, sacar invitaciones, ¿te acuerdas? Imprimir invitaciones. Entonces hicimos una lista de posibles temas, invitados, y luego descubrimos que de repente invitabas a alguien, te dejaba plantado y nos teníamos a convertir en Verónica Castro y Esta Noche Se Improvisa, ¿no? Entonces dejamos de anunciar cuál iba a ser el próximo tema. Ahora el taller de los martes se anuncia martes. Con martes, ¿qué va a haber? Nosotros no anunciábamos, decíamos, vengan, y a lo mejor hay algo que les interese. Si era una intención de hacer lúdicas, pláticas, juegos, política, conciencia académica, conciencia médica, conciencia de todo tipo. Lo has definido muy bien, nada más te faltaría lo lúdico. ¿Sí? En ese momento, obviamente, el VIH era un tema importante, y entonces, justamente, yo por eso le llamé a Alejandro para que participáramos, porque yo estaba trabajando en VIH, pero Cálamo estaba más encaminado al tema de VIH.
Bueno, es que yo sí recuerdo que me costó una bronca plantear el asunto de hablar abiertamente y hacer una campaña en prevención al VIH dentro de Cálamo, porque no querían que Cálamo se pronunciara si estábamos siendo una organización light, integrándonos socialmente para pedir derechos civiles, pues no nos íbamos a meter en una bronca tan fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de 1987. ¿No? 87, ¿ok? 87. En 87. Entonces todavía estaba este asunto. Y para mí sí era importante hablar de VIH en los bares y hacer una campaña de prevención en los bares, porque eran los puntos de contacto, los puntos de encuentro y los demás posibilidad. Y yo recuerdo que este fue el acuerdo. Hablar de VIH, hacer una prevención.
De la homosexualidad.
Exacto. Y y hacerlo de una manera, pues, reconociendo nuestra parte jota, frívola, pues también meter cosas que nos gustaran a nosotros para poder tener también la atención del público. Esa fue como la estrategia que acordamos, pues, Javier, ¿no? En ese sentido.
Bueno, yo obvié presentar a Javier y a Alejandro, porque bueno, entiendo que son muy conocidos, son activistas históricos. Javier, fundador de Lambda, que también junto con Reza, por supuesto, también hicieron Guerrilla Gay, Otro integrante de Guerrilla Gay también está aquí con nosotros. Afortunadamente esta noche nos acompaña Braulio Peralta, que ojalá que... ¿No? ¿A de Cálamo? Ay, perdón. Perdón. Me confundí. Yo tenía aquí mis notas y no las consulté, perdón. De Cálamo, pero bueno, también Reza pertenecía a Cálamo. Ojalá después también Braulio se anime a hacernos algún recuerdo de del taller, ¿no? A mí me gustaría que, bueno, tenemos muchos jóvenes aquí. Yo en estas épocas hubiera podido estar ahí, pero estaba en satélite metido todavía en el closet. Entonces, a mí me gustaría, si pudieran ustedes recrear cómo fue esa noche del 14, porque bueno, se supone que estarían aquí Rafael Urban, no sé qué pasó, que era de los primeros del público, y César Estrada, no sé si se pudo conectar, enlazar, que aparte, bueno, él también fue con Martín Unzón encargado durante mucho tiempo de la bolsa de los condones por toda esta cuestión de la prevención, pero me gustaría mucho si recrean un poco cómo era esa, cómo fue esa noche, cuánto público había o asistentes que de pronto escuchan esta frase. Entiendo que desde la primera vez se decía esto de disculpen las molestias, de esto fue después, bueno, se convocaron a las personas que iban a escuchar esta plática, dado que no había mucha gente los martes, fue como una estrategia para llevar gente. Tú habías comentado, como ahora también lo recuerda Alejandro, que lo que querían era llevarle a las vareras, a los que no iban a las pláticas, a los congresos, pues información, ¿no?, de manera lúdica. Entonces, ¿cómo fue esa primera sesión? ¿Cuánto público había? No sé, a lo mejor hubo asistentes que decían, qué hueva, nosotros vinimos a salvar, a ligar, tenemos que andar oyendo esto, o llamó mucho la atención, no sé, ¿cómo fue?
Bueno, hay que recordar que en ese momento el taller era un bar que además estaba registrado como asociación civil y asociación cultural, y abría a las 4 de la tarde y tenía libreros con novelas y obras sobre temática homosexual. Entonces estaba abierto para que lo usaran como biblioteca los que iban a tomarse una copa. Algunos iban a tomarse la copa durante la tarde, que se daba una escapadita de la oficina, veías a mucho trajeado, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos, fue el 14 de abril, que para mí fue como muy significativo, porque además es el Día de la República Española, ¿no?, y yo soy hijo de refugiados españoles, entonces para mí fue como doblemente significativo. Y llegamos, Alejandro y yo, organizamos, había una serie, una como mesa, unas banquitas, etcétera, y había 5 o 6 personas en el bar. El primero en sentarse, no sé qué va a haber aquí, pero va a haber algo, y se sentó a ver qué iba a haber, fue César Estrada. Entonces digamos que fue nuestro primer público, ¿no? Se sentaron 2 más, y creo que 3 estaban al fondo, ¿no? Las típicas guapitas de atrás, desde el primer día existieron, ¿no? Entonces, pues empezamos con esta plática, nosotros muy nerviosos, y yo había preparado 2 martes para hablar un poco, el libro este de una historia sociocultural de la homosexualidad, yo lo había escrito ya, no se había publicado, y entonces dije, bueno, pues aquí tenemos material para unos cuantos martes.
No, sí, pero lo cierto es de que, ¿quién crees que nos salvaba de...? Esto se fue dando en los primeros tiempos, ¿no? Pero también Braulio ya andaba en este asunto, y ¿quién crees que de repente nos salvaba de la...? ¡Nos canceló el autor! ¡Braulio! Y pues sí, era el que nos salvaba contactando a José Joaquín Blanco, o a Luis Zapata, o a... En fin, ¿no? O sea, los contactos realmente los tenía él, y de repente sí nos sacó de varias broncas de cancelación y estos asuntos, porque pues ir a ver a un académico y a una guapita, pues como para qué, ¿no? O sea, y para más para hablar de cosas que yo, insisto, toda la dinámica, yo me acuerdo, al principio fue sobre VIH. Sí hablábamos de otras cosas, pero siempre terminábamos con VIH, y sí habíamos con ondas de el condón, de la prevención, o sea, así como las notas o algo, que era con verdad, siempre teníamos que tocar el tema del VIH y causaba resistencia, o sea, en esa época causaba resistencia.
Bueno, de hecho, Luis nos ofreció un vitrolero, estos donde se ponen aguas de frutas o pulque o lo que sea, y lo llenábamos cada martes de condones. Eso creo que fue el mayor gancho. O sea, al siguiente martes allá regalan condones. Te puedes llevar todos los que quieras, entonces iban así.
En una época en donde no se daban.
No se daban. Entonces, luego daban, nosotros íbamos a Conacida, nos daban condones y nosotros los llevábamos al bar, ¿no? Y los metíamos en el vitrolero ese. Entonces esto fue uno de los atractivos y luego nos dábamos cuenta que se llevaban un bonche así, decíamos, ¿de veras que vas a tener todas estas relaciones sexuales de aquí al próximo martes? No, pues se lo repartían a los amigos y a las fiestas infantiles. Los llevaban como globos.
Braulio, ven para acá, por favor. Sí, ven. Ándale, no, comparte. Bueno, está bien. Pero tú sigue haciendo acotaciones, por favor.
No, mira, me gustaría decir algo que creo que es importante y que vale la pena decirlo aquí.
Te vamos a dar el micrófono para que te oiga.
Creo que vale mucho la pena decir algo muy importante. El taller de los martes, que yo en lo personal muchas veces he dicho que los bares no son precisamente centros de activismo político, su permanencia en 30 años no es una cosa baladí, no es algo que históricamente dure 30 años un espacio de 1987 hasta el día de hoy. Eso no lo ha logrado la Semana Cultural Gay, no lo logró Sexpol con sus talleres que tenía los jueves que hacía, donde ahí yo conocía a Javier Lizárraga, etcétera. No lo logró Cálamo, que hizo sus trabajos en el 9 para hacer lo mismo que estábamos haciendo todos, activismo en relación al VIH-SIDA, porque esa fue la década perdida de nuestros amigos, etcétera. Entonces no era gratuito y era maravilloso la entrega de los intelectuales, escritores, cantantes, Jesusa, Astrid Haddad, Margie Bermejo, Betsy Pecanins, Eugenia León, o sea, todos estos personajes que pasaron por todos estos lugares de los que estoy hablando, pero que vale la pena volver a insistir. 30 años. Yo creo que hasta ahorita que se dicen 30 años, nos parece poco, y sin embargo es toda una historia de un movimiento que técnicamente hablando, si lo tomamos desde 1971 con el frente de Nancy Cárdenas y Luis Prieto, y todos los que participaron en ese primer encuentro, pues son bastantes años, 30, frente a los 44 o 45 años de lucha pública, la que se ve, la que no se oculta, la que sale a la calle, la que da la cara, la que se enfrenta, la que le dice a la prensa, oigan, ya no nos estén centro de amarillismo y de morbo y los lilos y toda esta prensa que existía también en aquella época, todavía en esos años tan difíciles, donde todavía la sensibilidad no se abría al tema del VIH-SIDA, sino fue hasta después de 1991-92 que empezó a cambiar el comportamiento de una sociedad. Yo creo que eso sí es muy... No, por eso, pero aquí lo que hay que aplaudir son los 30 años. De veras, un gran aplauso.
Sí, acá. Hola. Bueno, justamente había momentos en los que, como has relatado, Braulio los salvaba con algún participante cuando había fallado alguno de los pensados, programados. El VIH-SIDA era de los temas prioritarios, pero ¿cómo se fueron ampliando estos temas a abarcar también manifestaciones artísticas? Porque bueno, entiendo que estas también las hubo ahí, ¿no? ¿Cómo se fueron ampliando? ¿Cómo se fue ya haciendo como más una agenda? ¿Cómo se fueron involucrando activistas, artistas, como mencionó ahora Braulio, que también estuvo ahí? ¿Cómo se fue? Porque bueno, los temas han sido variadísimos en 30 años.
Bueno, en principio hubo un problema, hubo un congreso en Cocoyoc sobre SIDA, en el que yo estaba allá, y el martes que tenía que hacerlo, lo condujo Luis Armando, mi pareja, y hubo un problema con la Pepa, y entonces Luis González de Alba se enojó muchísimo y dijo, se acabaron los martes. ¿Sí? Cuando yo me enteré de eso, y yo había visto a Luis González en el congreso en Cocoyoc, cuando yo me enteré de eso, voy con Luis González y le digo, tienes todo el derecho de decir cuándo se acaban y todo lo que tú quieras, pero de hecho ya habían pasado los dos meses originalmente que íbamos a estar, y le dije, solamente que quiero decirte que nos estás echando la culpa de algo que no fue responsabilidad nuestra. Fue un problema, después del martes se generó un pleito. Entonces estuvimos platicando y él recapacitó, pero ya Alejandro decidió que iban a buscar en Cálamo otro lugar donde reunirse, donde hacer cosas, y que dejaba de estar en los martes del taller. Y de hecho Cálamo, me corregirán si estoy equivocado, organizó primero los lunes en el Levarón. Yo fui algunos lunes, y después, no funcionó allá, les dieron la posibilidad de abrir los lunes en el 9, que fue verdaderamente un éxito, y lo hicieron de una manera totalmente diferente. Entonces, en Guerrilla ya decidió abrir los temas mucho más. Queríamos tocar todos los temas que fuera posible. Hicimos desde clases de gimnasia, ballet, striptease, luego hubo desfile de modas. Uno de los noviecitos de Francisco Estrada era un diseñador de modas, hizo todo un desfile de modas, ¿no?, en donde le tuve que comprar un traje de pantalón corto a mi marido, que le encantó. Entonces hubo de todo tipo de actividades, todas aquellas cosas que las que pudiéramos meter, la jotería de alguna manera, ahí estaba. Siempre terminando y recordando la lucha contra el SIDA, la protección, el sexo seguro, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, no, yo dejo los martes del taller porque estábamos preparando con Braulio un concierto para juntar fondos para la Fundación Mexicana de Lucha contra SIDA, que estaba realmente abocado. Entonces, a mí me incomodó mucho, o sea, me sentí medio ofendido y medio, porque ya en el dicho concierto, que realmente fue muy difícil, este hombre, Braulio, tuvo que parar casi una huelga de trabajadores en el auditorio para que el concierto se llevara a cabo. O sea, tuvo muchos bemoles, ¿no? Tuvo muchas broncas que se fueron resolviendo. Y realmente ahí sí Braulio trabajó bastante. Entonces recuerdo que cuando Luis González de Alba, que era el presidente de la fundación, da la cara en el auditorio, él, en un ataque de ego que yo no soporté, ¿no? O sea, se apropió de que es que en mi bar damos pláticas, o sea, ni siquiera mencionó a Guerrilla Gay o a Cálamo quien estaba. O sea, se apropió todo en el yo total. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Si ese es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, a mí sí me pareció muy ofensivo, me dio muchísimo coraje, ¿no? Y bueno, Javier lo quería mucho, a Luis González de Alba, pero yo no. O sea, yo no tenía motivos para quererlo, ¿no? O sea, y Y sí recuerdo que había algunas cosas que no había cumplido, porque hay que decirla también, ¿no? O sea, había prometido hacer volantes, no los hizo, había cosas que simplemente a lo mejor dio la instrucción y sus compañeros trabajadores no lo cumplieron. Había varias cosas que no estaban bien, o sea, desde mi perspectiva. Y entonces, pues mira, dije yo, basta, sí me dolió mucho, incluso al llanto, o sea, ¿qué tenía yo? ¿Qué tenía yo? Si estamos en 87, 26 años, ¿no? 26, Braulio, te sobra de los 25, los compro en diciembre. No importa, un año más, un año menos.
Este, o sea, problema pasó muy pronto y tú dejaste de asistir. ¿Ayudar a la organización?
Sí, yo, o sea, y este, que es un, es un buen amigo, me dijo, pues lo dejamos. Y le dije, no, Javier, no lo dejamos, o sea, tú no estás enojado, yo sí, no te compres mi pleito. Tú te llevas bien con con Luis González de Alba, porque este es bien solidario, o sea, Javier puede ser muy diva, puede ser muy bocón, puede ser lo que quieras, pero es muy buen amigo y siempre lo he dicho. O sea, Javier contigo te considera tu amigo y es capaz de romperse contigo. O sea, yo no lo conozco como enemigo.
Ya estamos. Él continuó con el taller
y yo efectivamente nos fuimos a Levarón. Y luego cambiamos la estrategia al 9 con el apoyo de Braulio, total, y él que tenía los contactos con Eugenia León, con Astrid Haddad, que era el asunto, ¿no? Y sí, se volvió, tomó otra dimensión.
Justamente. ¿Y luego regresaron al taller?
No, yo nunca regresé.
Sí, yo lo que quiero decir es esto. Sí, los martes del taller siguió, o sea, Guerrilla Gay siguió con los martes del taller. Yo empecé mi relación de amistad con Luis González con la pata chueca, o sea, yo empecé peleándome con Luis González de Alba en la revista El Machete del Partido Comunista. O sea, él escribió un artículo, me llama José Ramón Enríquez y me dice, ¿ya leíste el artículo de Luis González de Alba en El Machete? Le digo, querido, yo no soy del Partido Comunista, no leo El Machete. Lo tienes que leer porque escribió un artículo que saqué en contra de las identidades homosexuales. Entonces yo lo compré, leí el artículo, hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que no me gustaron, y decidí escribir un artículo en réplica, que fue tan largo o más que el artículo de Luis, y que me publicó El Machete. Entonces, digamos que yo admiraba a Luis porque yo había sido de la masa en el 68, y bueno, como ese se digna a echarme bronca, ¿no? Pero después lo encontré en varios congresos y empecé a tener pláticas con él, y sí le fui agarrando cariño. Hubo cosas que no cumplió, hubo cosas que yo quise que no cumpliera. Cuando los volantes, yo le dije, mira, como a veces no nos llega el invitado, mejor ni lo anunciamos, ahórrate los volantes. Pero, por ejemplo, copas gratis, tuvimos todo Guerrilla Gay durante 20 años en el taller. El día que fuéramos, no nada más el martes, el día que fuéramos nosotros podíamos tomar todo gratis. Eso fue nuestro pago.
No le costaba nada las copas porque era una asociación civil.
Sí, sí. No, yo no estoy diciendo. Bueno, yo no estoy diciendo si le costaban o no le costaban. Yo lo que estoy diciendo es que. Sí, pero después, por ejemplo, ya nos empezaron a restringir todo, pero sí hubo cosas en que no estábamos de acuerdo. Yo traté, porque yo admiraba y sigo admirando a Luis, y he tenido muchísimas cosas en oposición a Luis, hemos tenido varias, pero sí he tratado de ser solidario con los amigos. Por ejemplo, con Braulio hemos tenido desencuentros, muchos, pero afortunadamente seguimos encontrándolos.
Bueno, ustedes vieron que se acaba de incorporar hace poquito a la mesa Rafael Urban, que fue de los primeros que estuvieron ahí como público. Entonces, así como yo preguntaba desde el lado de los organizadores, ¿cómo fue esa primer noche? ¿Tú estuviste en la primer noche del 14 de abril?
Exactamente no recuerdo el día, pero sí recuerdo el día que nos comentaron que si queríamos ahora sí que formar un grupo activista o de activismo, por decir así. Y recuerdo que esa noche, ay sí.
Sí, sí, cuéntanos. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia tuya al asistir al taller de los martes. El martes del taller, perdón.
Ah, bueno. Tomando memoria, ahorita alguien menciona lo del 9. Yo llegué a 9 por pura, así andaba yo divagando por las calles de la zona rosa, ¿verdad? Casi buscando marido. Uh-huh. Y pues vi, hay mucho ambiente en ese lugar que era el 9, ¿no? Dije, ay, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo entraba como si nadie, salía como si nada. Pues ahí voy para adentro. Y un ambiente muy padre, no nos pedían nada. Consume si quieres, consume si no, no consumes. Había todo tipo de gente, fresas, no fresas, en las fachas. Era un lugar fabuloso para mí, ¿eh? Porque fue ahora sí que prácticamente uno de los primeros lugares que yo pise como ambiente. Luego ya vino Levarón, ya vinieron tantos lugares que surgieron. Pero para mí, en lo personal, pues fue el 9, ahora sí que lo máximo. Todo tipo de gente, y como si nada, casi todos se desnudaban ahí. Y bueno, ya pasó esa noche. Luego entre mis paseadas, pues vi el 9, yo ignoraba el 9, el taller. Ignoraba que era el taller. Y también fui a que era 9, metí, fue un día precisamente de martes. Ahí fue donde empecé a saber lo del rollo de las prácticas de los martes. Y pues se les ocurrió mencionar lo de, ahora es que formar un grupo aparte del que había de guerrilla gay.
El de Palomilla.
Y luego ya surgió qué nombre le vamos a poner, Wiri Wiri, ya surgió como Palomilla Gay.
Eso es interesante porque eso fue bastante tiempo después, porque ya estaban integrados en los martes, estaba Tito Vasconcelos, estaba Jesús Calzada, y se presentó, empezó a aparecer por ahí Gamaliel, y un día en mi casa platicando, Gamaliel quería poner ideas, quién sabe qué, y le dijimos, Jesús, Tito, Armando y yo, le dijimos, mira, ¿por qué no organizas un grupo de gente joven? Porque nosotros ya somos pequeñas dinosaurias, ¿no? Entonces, a lo mejor hay cosas que ustedes están necesitando que nosotros no se nos ocurren, porque ya no las necesitamos. ¿Por qué no organizan un grupo? Y entonces fue Gamaliel el que empezó a organizar, y decidieron que para que rimara, y como era un grupo de amigos, era una palomilla, y para que rimara con guerrilla, fue la Palomilla Gay, ¿no? Y ahí fue donde surgió. Y entonces fue el primer hijo que tuvo guerrilla gay.
¿Y ella?
A mí también, bueno, en estos recuerdos que estamos teniendo, ¿no? En estas evocaciones, me gustaría que nos narraran o nos describieran momentos memorables precisamente por la discusión que se dio, por quizá una pelea ahí, precisamente de argumentos, o por un momento especial de una presentación artística, de la asistencia de algún artista, de una temática novedosa que en ese momento se estaba planteando, se estaba discutiendo. ¿Qué hay de estos momentos que ustedes evocarían, recordarían, ¿no? como indelebles?
Bueno, yo podría recordar varios. Uno de ellos fue cuando muere nuestro querido Osiris, el Adonis del vampiro de la colonia Roma, ¿no? Cuando muere, hacemos un homenaje en el taller y hablamos de él, y no sabíamos, pero estuvo presente su pareja. Y en un momento dado yo hablé de Osiris porque, a pesar de que era el chavo chichifo oficial más cotizado en la zona rosa, ¿no? Y alrededores, por razones obvias, era un hombre muy tímido. Entonces yo en un momento dado hablé de la timidez de Osiris. Y fue cuando se destapó la pareja y dijo, casi nadie puede creer que Osiris era tímido. Se ve que tú sí lo conociste bien. Entonces para mí eso fue muy significativo, que sin haber avisado realmente, se enteró de los martes, y iba varios martes, y ese martes concretamente se habló de, fue un homenaje a Osiris, ¿no? Este fue para mí uno de los interesantes. Y hubo otro que fue interesante en otro sentido. Estaba el cuerpo médico oficial en este país, epidemiología y demás, haciendo todo un protocolo de investigación sobre VIH y tuberculosis. Y tenían muy poca gente que quisiera participar en el protocolo, en la investigación. Y en un momento dado, alguien, uno de los médicos, no me acuerdo ahorita su nombre, comentó que es que en los martes del taller les decíamos que no fueran a ese protocolo, lo cual era totalmente falso. Pero eso se lo dijeron a Francisco Estrada Valle. Y Francisco Estrada dijo, eso no es cierto. Yo voy todos los martes al taller y no, nunca han dicho eso. No, pues a nosotros han llegado rumores de que así es. Entonces vino a verme Paco y le dije, invítalos a que vengan y que ellos presenten el protocolo. Quedamos en un martes, fueron, y estos empezaron a organizar cómo se ponían. Le dije, a ver, la que tiene la sartén por el mango aquí soy yo. ¿Sí? Esto va así, ustedes van así porque la gente se sienta de este lado. Ustedes no se van a poner como están como se pueden poner en un congreso de ustedes. Les recuerdo que esto es un bar, que no vienen ni médicos ni especialistas. Les recomiendo que les hablen con un lenguaje claro. Aquí viene gente muy leída y gente que no ha leído nunca en su vida. Entonces, pero ustedes expongan, inviten. Lo expusieron de la patada. El público, varios del público, se los pusieron como dados con datos científicos. Pero bueno, fue un desastre de ellos. Y yo nada más lo estaba viendo, ¿no? Luego al final, les doy las gracias y le digo, ¿ya ven quién está haciendo la guerra sucia a su protocolo? Son ustedes. No nos echen la culpa a nosotros. No saben hablar con la gente que quieren que venga la investigación. Ustedes no los tienen que hablar como pacientes, sino interesarlos para que todos cooperemos en el conocimiento. Pero ustedes los tratan como, así, desde su altar de yo soy médico, como diría Mafalda, que aparece en una columna, ¿no? Y ustedes son los primeros en que están echando para atrás a la gente y por eso no participan. Esas fueron para mí dos de las, hay muchísimas, bueno, fueron 10 años en los que estuve yo, más de 500 martes, entonces sería. Y tú no sé si tengas alguno que te acuerdes particularmente.
No, particularmente del martes no, son 30 años, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen 30 años, eh?
Bueno, algunos rebasamos los
30.
De servicio, sí.
Eso
es. Pero, no, pero sí, ahorita que estaba oyéndote, o sea, yo otra vez reafirmo, el contexto era el VIH. O sea, estaba oyéndote y estos protocolos, estas investigaciones, había conferencias donde científicamente tú ibas a vivir 10 años, punto. Con el VIH tenías 10 años. El miedo era hacerse la prueba porque legalmente tenían la capacidad de hacer una cacería de brujas. O sea, no sabías si te hacías la prueba con tu nombre, y por eso peleábamos mucho el anonimato de la prueba, que en esos momentos eran las discusiones, la importante del anonimato de la prueba, porque podían hacer una cacería de brujas. O sea, era un temor real, o sea, y legalmente estaba sustentado. O sea, el Estado tenía el derecho de perseguir a los infecciosos, por salud pública, por un elemento de salud pública. Entonces, hacer una campaña de prevención con el ánimo de que después de que te haces la prueba, para, y además, ¿qué había que hacer? Si tenías mucho con el examen, ¿había solo AZT? O sea, eran las cosas que teníamos que estar informando, estar viendo y persiguiendo. Solo había AZT y interferón, que era lo que se usaba. No creo que había más mayores medicamentos, o sea...
Interferón ya al final.
Exacto, o sea, era casi nada, pero era importante, por eso era importante la prevención. Por eso, ¿y por qué tenía que ser en el bar Braulio? Justamente porque ahí era un punto de reunión de la gente gay. Nosotros como activistas, porque los dos venimos de Lambda, sí, siempre fuimos activistas y sí, fuimos más radicales en busca de pureza ideológica y de cambiar el mundo y soñadores y demás. Sí, nos encantaba el qué bonita bandera, pero también nos encantaba la Grace Jones y nos encantaba la Gaynor, ¿no? O sea, siempre para la izquierda fuimos muy pues, particulares, ¿no?
Aquí voy a contar una anécdota. Esto fue antes en Lambda. Aquí mi querido Alejandro fue de todo Lambda el primero que usó pantalones vaqueros de firma.
Jordash.
Eran de firme en esa época, ¿eh? Y entonces hubo una loca que les dijo, ay, claro, tú ahí con tus pantalones Jordash te crees muy revolucionaria. Y este le contesta, soy revolucionaria, no franciscana. Y fue maravilloso.
Bueno, igual que por favor, Rafael nos cuente como espectador, primero y luego también te involucraste, ¿no? ¿Qué momentos recuerdas, ¿no?
Ay, fueron muchos momentos tan a la vez difíciles, ahora sí que por practicar el activismo. Sobre todo en la calle, pues nos agarramos nuestros besitos, ya nos estaban tachando en el metro, nuestras actividades en cualquier lugar que fuese, ¿no? Hasta en Sambor ya nos acaban sacando. En el metro, pues casi también los policías. Bueno, fueron muchas cosas así difíciles, negativas de la sociedad, ¿verdad?
Pero y completamente pues, de los martes.
Ah, de los martes.
Sí, no de aquella época.
Ah, de aquella.
Sino de tu participación o de lo que ocurría en los martes, que nos refresques o que nos ilustres a los que no estuvimos ahí.
Ah, ya. Bueno, relativamente, pues ahí los martes... Así me queda así como que así de mucho recuerdo cuando la primera vez que yo pisé el escenario de los martes, porque pues teníamos a Guerrilla ahí enfrente, ¿verdad? Y luego uno así como principiante de palomilla, híjoles, a ver cómo nos va a ir, cómo nos va a ir. Pues sí, empezamos a hacer activismo prácticamente ahí en el mismo taller, repartiendo condones, invitando a la gente que íbamos a visitar tal lugar y que se gustaban ir a alguna reunión que íbamos a tener por aquí y por allá. Y pues sí, así nos empezamos, ahora sí que se empezó a integrar el grupo de Palomilla. Fuimos bastantes que ya ni sabíamos dónde caber, o dónde acomodarnos. Pues algunos desertaron porque pues ya algunos querían hacer su propia, ahora sí que su propio grupo, otros por acá, fuimos muchos los que nos integramos. A fin de cuentas, pues ya alguien ahora sí que puso los pies en la tierra y dijo, no, pues aquí nada más Palomilla existe. Aquí nada más estamos los demás ya son otros. Y pues desafortunadamente los que encabezaron Palomilla, pues ahora sí que algunos ya se nos adelantaron. Algunos se salieron porque no estuvieron de acuerdo con unas cosas. Y pues yo no es que haya tomado también mi rumbo, sino que yo mi activismo también luego, como era de mucho vapor, mucha casita y wiri wiri, también practicaba yo el activismo en los vapores, en las casitas, ahí les decía cositas acerca de los talleres del martes. Hasta anduve allí en el Teresita vistiéndome de chica bonita. Ahí le decía, pues cuando gusten vamos a ir los martes también, que se pone muy bueno. O sea que por todas las zonas iba practicando yo el activismo, en la calle, en todos lados las donde yo practicando por mi cuenta.
¿Por qué te decían la buga de closet? Es que no sé.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
ya saben que...
No, no la juzgamos, nada más queremos explicación.
que supuestamente podía estar ahí como bisexual, la verdad. Porque andaba con alguna chica, algunas chiquillas, pero bueno, pasó esa época. Entonces, pues así como que le tenía que tapar el ojo al macho, porque los hermanos si me descubrían, ya saben qué onda. Y como tenía un hermano medio marihuanillo, pues me daba mis golpes porque se dio cuenta que yo me metí a donde no, a donde no debía, pues me descubrió el numerito y ya me agarraba mis golpes y dije, no, ¿cómo que? Tú nomás, yo también tengo derecho a vivir y hacer mi vida como yo puedo y como quiera, ¿verdad? Ah, sí, porque andaba yo con chicas. Andaba con chicas y de repente así cuando me descubrieron, ¿qué haces allí? Los catálogos y los condones y todo ese rollo, pues así como que se me venía el mundo encima, ¿verdad? Dije, pues, bueno, es mi vida y yo voy a hacer hasta donde yo pueda, lo que yo quiera. Pues por eso fue lo de Buda de clase, porque pues algunas se enteraron que yo andaba también bateando por otro lado.
Oye, y... Perdón, nada más una cosita con él. Y cuando, bueno, cuando estabas más en el lado del espectador, ¿llegaste a irte reflexionando sobre temas, cuestionándote de lo que habías oído, de la discusión que habías presentado, de lo que alguno de los ponentes había expuesto? ¿Te marcó algo, no? Como, bueno, yo muchos de los martes que ya más bien me tocaron con ¿por qué se me va tu nombre? Alonso, bruto. Con Alonso, pues siempre voy, salgo pensando cosas, ¿no? ¿Tú experimentaste esto en aquellos años más mozos?
Ay, pues bueno, pues a mí se me hizo muy padre. Dije que, pues qué bueno que ya ante la sociedad nos estamos abriendo un poquito el espacio. Nos estamos dando a conocer todos los que no salen de closes y los que tienen broncas con la familia, con la sociedad y en el trabajo. O sea, a mí se me hizo eso muy padrísimo, ¿no? Porque ya entre la sociedad tienes que afrontar realmente lo que somos y lo que queremos hacer. Eso fue lo grande que viene en ese lugar del taller. Dije, qué padre que surgió este lugar gracias a los de Guerrilla y luego a los que se llaman a los de Palomilla. O sea, a mí se me hizo algo maravilloso, ¿eh? En ese sentido. Dije, qué bueno, porque en esta sociedad que nos impone tantas cosas y que debemos hacer tantas cosas porque no queremos.
Alejandro, ¿querías decir algo?
O allá...
Nuestra opinión,
bueno, quiero mencionar aquí que tenemos también dos personajes de los martes. Uno es Martín Unzón, que junto con Chicharito Estrada siempre pasaba con la bolsa de los condones. Y Martín Bonfil, que también le tocó aprender a partir de los martes y hacía unas defensas muy buenas en la calle, ¿verdad? De su propia identidad. También por acá está Agustín Villalpando, que después tomó un Enkidu que tuvo a su cargo los martes. Está querido Ozzy, por allá andaba, Ozzy, que también tomó la coordinación de los martes, que finalmente la próxima semana nos contarán ellos dos cómo les fue en la feria. Pero vaya, creo que aquí habemos ex guapitas de atrás y ex feitas de adelante. Digo, porque si las guapitas eran las de atrás, supongo que las de adelante no lo éramos tanto, ¿verdad?
Por eso dejaron de ser las guapitas de atrás para convertirse en las egipcias. Porque las egipcias creían que el cerebro no servía para nada, querido.
Ah, es que me preguntaste, y en el contexto de la anécdota, fíjate que yo solo recuerdo que en esta, lo que me invitas a pensar o recordar es con Eugenia, cuando le invitamos a participar, Eugenia León, que se aventó un show,
Eso fue en el 9,
¿cierto? En el 9, bueno, ya que estoy contando la anécdota, la voy a terminar.
Sí.
En el 9, resulta que que yo, pues yo, en la apoteosis de haber terminado el concierto, fue, le dije, oye, gracias. Gracias por hacer esto gratuitamente, ¿no? Y me dice, no, o sea, al contrario, gracias a ti por darme el chance de hacerlo. Uh-huh. ¿No? O sea, y es cuando yo me entré en la conciencia de que los bugas también estaban alrededor participando, o sea, en el rollo de lucha contra el VIH, ¿no? O sea, y ellos, había gente muy solidaria, muy bugas, pero participaban en todos los frentes. Era una época en ese asunto. Esa gratitud desde allá, o sea, pues me abrió la perspectiva, ¿no? Porque sí es cierto, los que empezamos a cuidarnos fuimos los gays, y los que empezamos a concientizarnos fuimos los gays, que después en términos de salud se vio la diferencia. Pues empezó a disminuir la tasa de infección en gente gay y a aumentar entre los heterosexuales, ¿no?
Bueno, yo ya para cerrar un poco y abrir a que quizá alguien del público, de los asistentes también que estuvieron cerca de estos martes, quisieran comentar algo, yo quisiera decirles que desde que empecé a asistir a los martes, de manera más o menos asidua, que ha sido con Alonso, yo siempre he admirado, como lo destacaba Braulio, bueno, él en 30 años, pero decías el tesón, ¿no? La imaginación, el cariño, yo creo, de estar imaginando temas, de estar abriendo, porque han estado en el taller, bueno, a mí no se me olvidan unos asexuales, que bueno, yo ahí fue cuando más me fui pensando, ¿de veras estos son asexuales o qué onda, no? Pero bueno, todo muy respetable, entonces ha habido todos los temas, toda la inclusión. Es fantástico que ahora que tenemos esta celebración de 30 años, haya tantas personas aquí, pero me ha tocado martes en que somos 4, 5. Ojalá que ustedes vengan el siguiente martes y sigan asistiendo. Claro, los tiempos han cambiado. Esta reflexión, esta invitación y este reconocimiento a todos los que han estado a pesar de los problemas, como tú lo mencionabas al principio con Luis González de Alba, por ejemplo, pero entonces le dices a Lizarraga que siga, seguramente habrá muchas anécdotas de gente que se peleó, que se fue, que vino, que siguió, pero esto ha permanecido. Un poco es, bueno, los tiempos han cambiado, obviamente a muchas personas, claro, no a toda la comunidad que es inmensa, pero un poco de reflexión de ustedes sobre qué creen que ha sido la semilla o la aportación de estos martes, de estas tertulias, y cómo tiene que ser ahora que lo lleva Alonso, ¿no? Que bueno, yo creo que lo hace bien, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué han aportado? Y bueno, después, por favor, ojalá que el público quiera comentar y decir algo. No sé hasta qué horas podemos estar aquí, pero bueno.
Nos hemos ganado unos minutos de más. Yo en esta rememoranza y en la mención de las personas que están aquí y otros más, por ejemplo, Miguel Ángel Ham, recuerdo a José Luis Castillo de GAI, recuerdo a Rafael también de GAI, fue cuando yo llegué a los martes del taller, entonces sería 1998 o 99, más o menos, y únicamente la mención, y también empecé a conocer a otras personas a través de los martes del taller, que me invitaron a hacer mi hermana Kika Valencia cuestiones de teatro, a presentar una obra de teatro pequeña cada mes, todo un reto, y allí estuvimos un buen rato, después participando primero con Guy, después participando con Las Mentes Envenenadas, con Miguel Ángel Ham. Y ha sido toda una experiencia, yo entonces no me reconocía ni como ave del paraíso siquiera, y entonces al llegar a los martes del taller ha sido muy enriquecedor y ha sido una gran experiencia también poder participar con todos estos grupos a lo largo de los años, con la señorita Villalpando que veíamos por allá. Y ha sido un gran enriquecimiento en lo personal, únicamente lo quería destacar y agradecerles a Javier, a todos nuestros invitados, a Alonso, por en lo personal, y eso es muy a título personal, lo gran enriquecedor, el gran enriquecimiento que me han dado a través de todos esos años y que me permitan pues seguir aquí joteando un ratito que las veces que no joteo siento que me deshago. Entonces, Entonces venir aquí es volver a cargar la pila y muchas gracias a todos por estar esta noche participando en estos 30 años del taller.
¿Tú ibas a decir algo? ¿No? Es que la idea era justamente que ustedes evaluaran qué aportación
hizo. En lo que piensan la pregunta, yo lo que podría decir es que cuando el primer martes al cual yo asistí fue porque alguien me dijo, no cobran cover. Y ahí te veo en la primera banca. Yo llego, me siento y empiezo a escuchar a tres personas de cierta edad que hablan en un lenguaje que yo desconozco, con unas palabras que yo desconozco. Es como si me hubieran hablado en sánscrito antiguo, no más que en femenino. Entonces yo me quedé así como que, ¿eh? Y yo con una cara de Felipe, era Felipe el Hermoso, mi difunto marido, ya llega, ¿por qué no vienes? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago con ellos? Y la verdad fue, no lo disfruté. Pero después empecé a ir y se me abrió un mundo entero. Un mundo entero que yo espero que a las nuevas generaciones igual se les abra con estos talleres del martes, porque finalmente es dar algo que yo recibí. Por eso siempre he dicho que soy un eslabón de una cadena que empezó en 1987 y que no sé cuándo acabe, pero que finalmente habrá alguien que tome la estafeta y que diga guapitas de atrás y que diga bienvenidos al taller de los martes.
Pues yo quisiera nada más recordar, entre otros, a Jesús Calzada, y como estamos en Semana Santa, decir que fue una idea de él hacer los famosos ramilletes espirituales, que era contar vidas de los santos como manda la tradición. No hay que irse a Acapulco, hay que hacer jaculatorias y leer vidas de santos, señores, ¿no? Entonces contábamos la vida de los santos dándole el pequeño toque ad hoc al lugar. Y hubo dos loquitas que estaban muy persignadas y estaban escandalizadas de las herejías que estábamos diciendo. Todo lo que se decía era cierto, solamente que lo decíamos con un lenguaje jocoso. Y se pusieron furiosas, y entonces Jesús Calzada se voltea y le dice, queridos, estamos en Semana Santa. Si ustedes han, por casualidad, confundido este bar de putos con la capilla de la Divina Infantita, tienen que arreglarse los anteojos. Y no nos hemos inventado nada, lo hemos dicho en un lenguaje, y está, todo lo que estamos diciendo está amparado en este libro publicado en 1800 y tantos, llevaba el ejemplar, del padre Mamachi, y no es albur, ¿eh? Entonces, esto, para los temas que tocamos de religión, y no solamente de catolicismo, tocamos temas de espiritualidad, de todo tipo de temas. Si alguien nos decía, oye, ¿por qué no hablan de tal cosa? Preparábamos algo. Hicimos mucho teatro, hicimos muchas lecturas dramatizadas. Yo escribí una pastorela que se leyó allí, medio se representó, que era la Satanísima Trinidad, ¿no? Y varias obras, o sea, tratábamos de todos los medios, a través de la literatura, del juego, de la risa y del joteo, de crear una conciencia. Por eso el lema de, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasiona, que es un lema que acuñó Jesús Calzada. Y de hecho se oía la voz de Jesús Calzada diciendo esa frase. Y nosotros cerrábamos con uno de los dos lemas de Guerrilla Gay. La Guerrilla Gay tiene dos lemas. Uno, la presencia de tu ausencia, que es decir, tanto por los muertos como por los que están en el closet. Y el otro tema, el otro lema es, somos pocas, pero muy mamonas. Porque en guerrilla no entraba cualquiera.
Bueno, pues muchas gracias. No sé si todavía podemos pedir que alguien del público haga alguna pregunta o alguna intervención, o ya nos vamos. Bueno, aquí piden la palabra y luego allá Martín.
Nada más, sí, yo era de las guapitas de atrás. Lo siento. No era egipcia y además, bueno, ya no soy de atrás. Probablemente. A mí los martes me impresionaban mucho y porque finalmente se volvió en una competencia. Era un momento en el que no había tantos bares, eso lo quiero explicar para las generaciones más jóvenes. Entonces, al no haber tantos bares, cada bar, digamos, tenía como sus días favoritos para un público distinto. Entonces, los lunes eran, en el 9 era Cálamo, los martes eran del taller, los miércoles los teníamos acaparados en la Kitsch Company, los jueves, no me acuerdo qué había y así, ¿no? Ginas, que fue que fue un poquito después, pero bueno. Cada día había algo distinto. Entonces, para los que éramos un poquito antreros, pues empezábamos el lunes, a veces nos íbamos a ver alguna cosa. A veces íbamos el martes al taller. Para mí era un escape. Y era muy impresionante porque a veces los martes del taller estaban tan llenos como un fin de semana. Es decir, no era una época en la que la gente saliera de antros entre semana. Más bien, el antro estaba... De hecho, ni siquiera se llamaban antros. El término antro se acuña en esa época. Y, era como rarísimo. Además, era muy impresionante que, particularmente en el taller, en los martes del taller, no se veía a la misma gente, porque también era como un circuito de gente que rolábamos por los diferentes lugares, los diferentes días. Y sí recuerdo alguna vez que iba a haber alguna plática de algo, no sé exactamente qué, y llegué con Jorge Ortiz Lamora, me lo encontré allá a la entrada, y quisimos entrar y no pudimos. O sea, bajabas las escaleras, llegabas y de pronto pácatelas, era un muro de gente y no había forma de llegar hasta el fondo. Y por supuesto, sí, todo el tiempo los reclamos de las guapitas de atrás, por favor, cállense, las guapitas de atrás, ¿no? Y entonces pues uno ya se sintió aludido. Y sí, como todas estas frases que se acuñaron. Y creo yo que fue, por ser una cuestión donde había un diálogo y había gente hablando y había gente exponiendo ideas, noticias o lo que sea, creo que hay muchas frases que se volvieron después como famosas, que si no se acuñaron ahí, por lo menos de ahí de alguna forma explotaron dentro de la comunidad, porque era muy fácil transmitirlo. En ningún otro antro pasaba, porque llegabas al antro y no te oías. Es decir, el único momento donde tú podías más o menos platicar, donde podías escuchar algo, era los martes del taller. En otros lugares, como sigue pasando en los antros, pues evidentemente no oyes nada, ¿no?
Martín, acércate porque
no somos tan largos.
Yo llegué al taller y a los martes en el 90. Entonces ya había pasado la primera época del SIDA, ¿no? Que al principio no tenía nombre, luego ya. Y llegué por un ligue que conocí. Algo que no han dicho, que es muy importante, es que en esa época uno no podía estar en la calle besándose, abrazándose, agarrado de la mano, porque se exponía a uno casi seguramente a recibir agresiones. Entonces uno se refugiaba en los bares y el taller era uno de los principales, porque cuando yo llegué en el 90 ya el 9 estaba ya muerto o a punto de morir, yo no lo conocí. Y tampoco han dicho que justamente los martes era el día que el taller no cobraba cover. El lunes estaba cerrado, el martes no había cover, y entonces todas las jotitas que no teníamos dinero para andar pagando covers, pues nos íbamos el martes. Entonces fue una gran estrategia que que las conferencias fueran el día de no cobre, porque el precio de entrar gratis al, al bar era soplarse la pinche conferencia. Una gran estrategia. Y bueno, era refugio de amantes, ¿no? Yo allí me iba con mi novio Raúl, que es el amor de mi vida, pues era el lugar donde podíamos besarnos, ¿no? O en un hotel, pero también ahí se necesitaba dinero. Entonces, era una gran estrategia y bueno, yo era de las de adelante, ¿no? O sea, siempre disfrutábamos mucho de las conferencias, de la creatividad, de los disfraces, de los inventos de Navidad, de Semana Santa, de 14 de febrero, de Día de Muertos, de vacaciones. Entonces, todo eso creo que hay que rescatarlo, historiador Alonso, porque hay joyas allí, obras de teatro, cosas que recuperar. Y como dijeron aquí, yo creo que sí nos formó la conciencia, no solo respecto al SIDA, sino a la parte política, ¿no? Del closet mata y tú mereces vivir, de todo, algo así como toda acción sexual también es política o algo así, no me acuerdo cómo era la frase, pero había estas frases que nos hacían darnos cuenta de que había que ir a la marcha y había que decir las cosas y había que salir del closet, porque de lo contrario estaba uno saboteando su propia libertad, ¿no? Entonces yo de veras creo que esa época inicial de guerrilla gay y las que siguieron realmente tienen o tuvieron una influencia en el cambio de cultura que vivimos los de mi generación, ¿no? De llegar de la época en que uno no se podía besar en la calle porque te podía caer un policía y extorsionarte, a ahorita, ¿no? Que uno puede hacer prácticamente lo mismo que cualquier pareja, al menos en ciertas zonas de ciertas ciudades. Yo creo que mucho de eso lo detonó, lo catalizó los martes del taller y sus sucesores. Entonces, de veras les agradezco mucho.
Bueno, ayúdenme. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ahora su día de tu santo, se las cantamos aquí. Despierta, mañana despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.
Yo para insistir en la felicitación y el agradecimiento, les quiero destacar que por supuesto siempre aprendemos algo en los martes del taller, y hoy, al recapacitar sobre el inicio de mi comentario que dije memoranza, hoy aprendemos que memoranza no existe. Por favor, muchas felicidades y gracias a todos que han hecho este martes del taller.
Y bueno, en lo que vamos partiendo el pastel y pasándolo, voy a hacer el acto protocolario, porque finalmente son 30 años y 30 años no... Que 20 años no es nada, pero 30 sí. Entonces, empezaremos dando los reconocimientos. Y el taller de los martes, espacio de expresión y convivencia de la diversidad sexual, coordinado por Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Javier Lizárraga Cruchaga por el inicio de una tradición, los martes del taller, que a través de las décadas ha servido al ajuste y afinación de una identidad construida en el colectivo como una dinámica ejemplar de reflexión y análisis que contribuye a dar contexto al devenir de la comunidad LGBTI. Ciudad de México, al 11 de abril del 2017, pues signo yo. Y Maricónica Madre Mía. Y un libro, porque finalmente nos encanta de alguna manera contribuir a la lectura para no estar repitiendo el mismo eslogan. Doy este reconocimiento a mi querido Alejandro Reza Arriaga, a quien quiero mucho y quien me ha enseñado muchas otras cosas en Petit Comité sobre estos martes y sobre los lunes del 9, que también habrá que en algún momento rememorar esa parte también escondida en nuestra historia. Gracias, Alejandro. Y bueno, doy el reconocimiento a mi querida Buga de Closet, que realmente, pues básicamente somos contemporáneos por ser palomillos, vivimos muchas cosas y aprendimos muchas otras en los martes, y sí me consta que era un portavoz de los martes en todo lo que eran las saunas. Y la casita, realmente, después de haberla pasado muy bien, claro que uno iba a los martes del taller, creo que es muy importante, Rafa, sí, que existan amigos así, con los cuales se pueda crecer, Rafa. Y
se nos adelantaron.
Y finalmente, a mi querido Antonio Bertrán, a quien yo invité como cómplice de estos 30 años, porque finalmente, si hay alguien que le puede sacar la sopa a medio mundo, ese se llama Antonio Bertrán. Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, le pido a Alejandro que la otra partida, ¿ya las dos? Ok, bueno, pues, para que empiecen a venir por su pastel. Y les recuerdo que por aquí mi querido Miguel Ángel, en ausencia de Checharito Estrada, que nos manda saludos y que por cuestiones de la dinámica ya no pudimos conectarnos con él por teléfono. Yo espero que se esté pasando muy bien allá en Zipolite, seguramente. Mi querido va a pasar con Chuleta, que es nuestra alcancía, y con la bolsa de los condones, para que Martín sepa por ahí que la tradición de la bolsa de los condones sigue vigente. Y finalmente invitarlos, el próximo martes vamos a tener un martes con los excoordinadores, con Agustín Villalpando, que está por acá, con Ozzy, mi querido Ozzy, que tomó también la estafeta en algún momento, con mi querido Rafael Cruz Báez, con Gerardo Espíndola, y sí, nada detiene a mi querido Miguel Ángel Ham, nuestra princesa del pabellón. Ah, bueno, pues ya. Pues ya, mi querida princesa, pues ya tendremos más tiempo para platicar entonces. Muchísimas gracias, este es su casa, y mi querido Miguel Ángel, como ya lo dije, pasará con los condones y con Chuleta, así que sírvanse, señores, y apoquinen para la causa, porque de veras, a veces no sale para el boleto del metro. Anuncio, la siguiente semana develamos la placa de los 30 años para que nos acompañen.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.